acá hoy a las 7 de la mañana. Al mismo tiempo, hoy Trump firmó el decreto para iniciar la construcción del muro. Dijo que es cuestión de meses para que el proyecto empiece. También reiteró que el proyecto será reembolsado por México en cualquier transacción que se haga entre ambos países. Y por último dijo que es algo bueno para Estados Unidos y también para México. Por último, declaró que se destinarán fondos federales de Estados Unidos en un principio y después México tendrá que reembolsar esos costos. Recuperaciones sobre el peso. Trump va a firmar un decreto para endurecer la política migratoria. Restringió el acceso a refugiados en Estados Unidos y dijo que va a reducir a la mitad la cuota de refugiados. Refugiados de países como Irak, Irán, Yemen, Siria, Libia, Somalia y Sudán. Y se mantiene en pie la expulsión de migrantes con antecedentes penales. Esta es la información que tenemos actualmente sobre el presidente Trump. No sabemos aún qué ocurrió con el presidente Peña Nieto. En Twitter se discutió mucho sobre la posibilidad de que él asistiera a la junta con Trump. Mucha gente le pedía al presidente que no asistiera a la junta y no se tienen datos al respecto. Y bueno, ¿cómo? Nos vamos a ir ahora con una canción. Esto es Sing de Travis y regresamos con Medio Actual.
For the love you bring won't mean a thing.
¿Qué tal? Regresamos a Medio Actual. Mi nombre es Manuel Quero y les quiero comentar que estamos en Facebook a través de Medio Actual o en Twitter en @medioactual. Entonces, bueno, siéntanse libres de contactarnos y hacernos cualquier pregunta o aclaración que deseen. Y bueno, vamos a pasar ahora mismo con nuestra primera entrevista de Medio Actual. El invitado es el profesor Gustavo López Montiel. Él es catedrático del TEC Campus Ciudad de México, doctor en Ciencias Políticas, miembro del SNI, director del programa de Ciencia Política 2002 a 2009 y profesor investigador del Tecnológico de Monterrey desde el año 2000. Él también es colaborador en el Reforma, el Universal, Proceso, MBS, Milenio, Clarín, Le Monde y otros medios importantes. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo al auditorio.
¿Qué tal? Y bueno, tras la firma del decreto del muro del lado nacional, ¿cómo queda parada la política mexicana?
Bueno, lo que pasa es que es algo que no se podía evitar, pues porque es uno de los temas de campaña importantes de Donald Trump, y al final de cuentas lo que está haciendo en estos primeros días es tratar de cumplir con los aspectos más importantes con los que se comprometió con su electorado. Como toma la presidencia en un contexto en donde muestra cierta debilidad por una erosión de su imagen y por cuestionamientos obviamente de diversos grupos, pues trata de plantear una posición de fuerza a partir de un conjunto de acciones que le hagan ver o que hagan ver a la gente que votó por él que lo que decía era en serio. Entonces, ante ello, pues obviamente México no podía hacer mucho. Porque es una decisión que parte de los del propio presidente de los Estados Unidos. Aquí el tema tiene que ver también con un tema de simbolismo, es decir, para los republicanos el tema de la migración ha sido un aspecto muy importante, no únicamente a nivel federal, sino fundamentalmente local, y también para los demócratas, en el caso de los Estados Unidos. Y en ese sentido, la construcción de un muro, aunque en realidad en buena parte de la frontera ya hay rejas y muros en diversos espacios, pues viene a reafirmar más que el muro en sí, sino más bien reafirma la política o las ideas en torno al tema de migración que giran en torno a la política norteamericana. Creo que aquí es un tema no únicamente de republicanos, sino también de demócratas.
Ahora, en el caso de México, muchas personas en diferentes medios presionaron o hablaron fuertemente sobre por qué pensaban que el presidente Enrique Peña Nieto no debería de estar ahí, o más bien nadie debería de haber asistido a esa junta, debieron de haberse regresado a México. ¿Cree que las acciones que tomaron fueron las más indicadas?
Pues lo que pasa es que ya no podían hacer mucho porque creo que a diferencia de lo que se podría pensar en un tipo de negociación como esta, anunciaron con mucho tiempo de anticipación el encuentro. Creo que no se debería haber anunciado en ese sentido. Okay. Creo que más bien la estrategia para establecer la negociación debería haber sido otra. De hecho, me parece que viendo la perspectiva, pues es una especie como de trampa, porque quien anuncia la visita del presidente a los Estados Unidos no es el presidente, sino es Donald Trump, quien dice que tiene ya una reunión agendada con el presidente, y en ese sentido, pues Donald Trump no es alguien que cuide las formas, por lo tanto habría que prever que no necesariamente va a cuidar el contexto en el que se da la negociación. Él quiere partir de una posición de fuerza, y pues el muro y el tema de las amenazas a las armadoras pues tiene que ver con plantear esa posición de fuerza para a partir de ahí pues determinar la agenda y los mecanismos de negociación.
Por supuesto. Y bueno, también tenemos problemas con lo que pasó con Canadá y la declaración que hicieron sobre su propia renegociación del TLC. ¿Qué movimientos cree que sean más viables para México después de estas declaraciones?
Pues creo que con más en eso ha habido ya algunas declaraciones en el sentido de que México podría abandonar el Tratado de Libre Comercio. Creo que más bien el modelo del tratado como tal pues todavía tendría algunos aspectos en términos de vida, aunque creo que por la condición política habría que emigrar tal vez a otro modelo en donde pues si ya se han construido un conjunto de relaciones económicas que no dependen, bueno, muchas de ellas sí, obviamente, pero ya en la práctica no dependen necesariamente de los acuerdos entre gobiernos, sino de la forma en que las empresas han establecido sus propios mecanismos de intercambio, de integración también, pues creo que aquí podríamos tal vez avanzar hacia un modelo en donde más que haya un tratado general, generar pues mecanismos de entendimiento a partir de productos en particular o a partir de zonas en particular, y en ese sentido avanzar la negociación. Creo que el modelo del tratado tal vez ya esté se haya apresurado su caducidad, y en ese sentido tal vez podríamos avanzar a otro modelo.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias, profesor. Él fue el profesor Gustavo López Montiel, catedrático del TEC-CCM. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias.
Pues nuestro primer invitado medio actual. Muy bien, pues esa fue... Ah. Ok. Muy bien, esa fue la parte nacional con el profesor Gustavo López Montiel. Y ahora vamos a pasar a la parte internacional. Nuestra invitada es la doctora Diana Correa Corrales. Es experta en asuntos internacionales y trata de personas. Es cofundadora y locutora en Rostros de la Trata, profesora en Sociología, Economía y Política en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, así como tutora encargada del curso en línea de aspectos básicos de la trata de personas, y hasta hace 2 años encargada de la administración de la Embajada y Consulado de México en La Habana, Cuba. Doctora, muchísimas gracias por tenernos.
Hola,
por estar
muchas
aquí.
Gracias por tenerme, por invitarme.
Bueno, pues ya es una realidad, ¿no? Esto que está pasando. Podemos ver que además no llevamos ni una semana de presidencia. Uh-huh. Y las cosas están pasando y están pasando tal cual como...
como dijo que iban a pasar,
es
¿no?
Como es el primer candidato que no queremos que cumpla sus promesas,
sí,
de campaña.
Y va y cumple.
Y está pasando, ¿no?
Sí.
¿Qué cree que podemos esperar de los primeros 100 días?
Híjole, es que está bien complicado. Como dices, de repente, ¿no? Vemos estos, y además, bueno, aquí en México, y llegan y nos prometen y nos dicen, y bueno, ojalá no suceda, ¿no? O sea, uh-huh. O creemos, lo está diciendo, pero no va a suceder. Y ha sido desde el sábado, ¿no? O sea, el sábado un poquito callado, después domingo, pues lo de las marchas de ayer no importó, lunes, el lunes y martes y hoy, pues que estaremos esperando el tuit vespertino, ¿no?
Sí, por supuesto.
Porque además nos enteramos todo por Twitter.
Por supuesto, sí, y... Bueno, la parte de México, sabemos que el presidente canceló el día de ayer, uh-huh, ir a la
CELAC.
Ajá, exactamente.
En Costa Rica.
Sí, en Costa Rica de esta reunión de el Caribe, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo nos pone eso a nosotros?
Pues es que no sé, de repente pareciera que vamos a terminar como el perro de las dos tortas, ¿no? Uh-huh. O sea, porque ni para arriba. Porque, bueno, ahorita tú mencionabas y mencionaban esto del Tratado de Libre Comercio y que para dónde va a ir, etcétera. Entonces, por un lado, Canadá y Estados Unidos, que pues medio ya, quizá ese tema va a estar como muy, muy complicado. Y después, por el otro lado, tampoco hablamos con nuestros vecinos del sur, ¿no? Insistimos en esto de no hablar con nuestros vecinos del sur, que curiosamente es, ¿no?, el Consejo Coordinador Empresarial, en este evento que tienen para el posicionamiento, ¿no?, de lo que va a suceder, qué va a pasar y por qué no empezamos a mirar a otros horizontes. Entonces, pues bueno, habría que ver cómo avanza eso. Ayer, ¿no?, escuchaba el canciller Videgaray, decía, México va a estar muy bien representado en CELAC. Ya no supe a quién enviaron, no sé si es nada más nuestro embajador en Costa Rica. Entonces, a ver quién lo enviaron y pues también qué presencia vamos a tener.
Pues
ahí.
Sí, porque hoy en día urge que empecemos a generar relaciones
pues para
fuera, donde,
¿no?,
podamos.
Pues
¿no?
Sí, no, y además las tenemos. O sea,
sí,
este
por
es el
supuesto.
Punto, ¿no? O sea, tenemos tratado de libre comercio con otras naciones, con bloques como la Unión Europea, que bueno, quizá ahorita no esté como pasando sus mejores momentos, pero bueno, ahí está. Y pues, ¿por qué no empezar a ver para otro lado?
De hecho, me parece que ayer negaron en la frontera un cargamento de aguacates que venía,
sí,
de Jalisco.
Sí, sí.
Y pero la gente de ahí dijo, bueno, no tenemos ningún problema, ya los tenemos ubicados en China. Entonces también Asia es un,
claro,
todo un mercado que está abierto y estamos ahí, estamos
tenemos, o sea, tenemos un tratado de libre comercio con Japón, por ya supuesto. Está, lo hemos usado casi nada, ¿no?
Uh-huh. Entonces creo que es, a lo mejor puede ser una buena oportunidad.
Pues sí, para voltear para todos lados.
Para voltear para todos lados. Y bueno, también Trump creo que ha representado ciertas oportunidades de expresión, ¿no? La más, yo creo que la más grande y la más ruidosa fue la lo que sucedió con la marcha
de las mujeres.
De las mujeres, ¿no?
Sí.
Este fue una de las cosas más impresionantes que me ha tocado vivir, la verdad. ¿Y por qué? ¿Por qué fue una marcha tan pacífica? ¿Por qué fue una marcha tan representativa? O sea, como tan diferente a todo lo demás que ha habido.
Pues me parece, es que fue muy interesante, ¿no? Decían, este es el movimiento más grande que ha habido en Estados Unidos, en la historia de Estados Unidos. O sea, porque no nada más era la marcha de Washington, estuvieron en muchísimas otras ciudades, sino es que en todas las ciudades, ciudades principales del país, en alrededor del mundo, aquí en México, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Tijuana y en Monterrey hubieron. En Reino Unido, Londres, Manchester, ¿no? O sea, Belfast, Dublín, por todos lados hubieron marchas. Entonces, me parece bien importante, una, porque, hay cosas que no se pueden estar diciendo, que no podemos normalizar. Creo que a través de toda su campaña, Donald Trump fue especialmente vicious con las mujeres, ¿no?
Claro.
O sea, lo del locker room talk, todo esto, que bueno, pues así es ya, ¿no? Entonces, una eso, y otra, por otro lado, por el lado del movimiento feminista, me parece que abrió como muchas conversaciones, ¿no? O sea, por un lado, la comunidad trans diciendo, bueno, nosotras también somos mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces, hablar de la mujer nada más por sus órganos sexuales, bueno, pues, ¿no? Hay otra parte que estamos ignorando. Otro lado, las mujeres latinas, las mujeres de color, diciendo, bueno, es que no todo el feminismo es el feminismo blanco. Y entonces, al final empieza, y yo creo que eso sería lo que tendríamos que rescatar, además del enorme movimiento que fue, que empieza esta conversación, ¿no? O sea, de por qué, bueno, pues igual mi feminismo, aquí en México, ¿no? Mi feminismo es urbano y mestizo, y ¿no? Pero está también el feminismo indígena. Entonces, es bien interesante y también de cada grupo, ¿no? Tiene como cosas muy particulares. No sé si viste el video de Sophie Cruz.
No lo vi.
Pues búsquenlo en YouTube, así el video de Sophie Cruz. Es una chiquita que debe tener como unos 7 años.
Ajá.
Y que su preocupación es que sus papás los van a mandar a México.
Ok.
¿No? Entonces va y habla, porque sí, para mucha gente.
Es un miedo
latina,
muy real.
Pues sí, uh-huh. Porque otra vez, ¿no? Con la pregunta que empezaste, ¿qué va a pasar en estos 100 días? Híjole, pues en una de esas horas sí empezamos a ver si ya de por sí había deportaciones masivas, ahora sí, diariamente, ¿no? No nada más a México, obviamente, al resto de América Latina.
Por supuesto. Y una de las cosas más interesantes es que, bueno, lo se comentaba, ¿no? Que la diferencia entre las protestas que han habido de ciertas minorías y la marcha que hubo de las mujeres es que pues, las mujeres no son una minoría. Son
¡claro!
Una mayoría,
en el mundo, somos más del 50%.
Entonces, pues sí, vamos a ver qué pasa.
Pues, ¿sí?
Pero bueno, doctora Diana Correa Corrales, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias por invitarme.
Y bueno, vamos a una pequeña pausa. Esto es Blow the Blossoms. Estamos en medio actual. Regresamos a Medio Actual. Les recuerdo que estamos en Facebook como Medio Actual y en Twitter en @Medio Actual. Bueno, de última hora hubo un terremoto de 5.6 grados en Grecia, a 26 kilómetros de Creta. No se reportan aún heridos o daños. Y última hora, Trump va a dar un mensaje en vivo tras la firma de órdenes ejecutivas en la Casa Blanca, justo terminando este programa, para nuestra desgracia, pero bueno, estén atentos a los mensajes de Trump. Y bueno, ahora vamos a pasar a un segmento nacional hablando de los problemas económicos que hay en México. Como recordarán, a principios de año, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un video donde comenta la situación del gasolinazo y hace una pregunta, ahora inmortal y nuevo slogan de Los Pinos: ¿qué hubieran hecho ustedes? Y es que sí, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿No? Estoy seguro que nadie de aquí puede pensar en una sola institución, Pemex, que si la quitas, Pemex pueda ayudar a la economía, Pemex de México. Y bueno, mucha gente ha respondido a esta pregunta de qué hubieran hecho ustedes. Ivonne Ortega del PRI hizo una página al respecto. José Cárdenas, así como cientos de usuarios en internet, han respondido a qué hubieran hecho estas personas para ayudar a la economía del país. Y bueno, varios expertos han dicho que efectivamente es muy probable que los subsidios a la gasolina tengan que desaparecer. El sistema que tenemos no es sostenible y bueno, cualquier fuente gallinácea de huevos de oro que teníamos ya se secó. Pero bueno, no es fácil aceptar un sistema de austeridad si tenemos un gobierno que no vive en la austeridad, ¿no? Si tenemos un gobierno que le da bonos a los diputados por 157 mil pesos al final de año, más bonos navideños extras de 361 mil pesos, más vales de gasolina para que a ellos no les afecte el gasolinazo, más cualquier cosa que se apellide Duarte. La verdad es que es algo que es desgastante, me desgasta a mí, desgasta a los ciudadanos, al presidente, véanlo, se nota que también lo desgasta mucho, se ve muy, muy desgastado. Y bueno, aún había muchas reacciones por parte de los ciudadanos. A principios de año hubo saqueos, robos, más recientemente reacciones un poco más cómicas con jitomates. Y bueno, la pregunta es: ¿qué se puede hacer para reducir el gasto del gobierno? Y hay muchas respuestas a esto. El INE canceló un proyecto que tenían para hacer para una construcción. Y más recientemente, algo muy, muy interesante es una propuesta de Pedro Kumamoto, que es un diputado independiente de Jalisco. Esta iniciativa se llama Sin Voto No Hay Dinero. Y lo que busca es reducir la bolsa que se le da a los partidos políticos, que actualmente está basada en cuántas personas tienen credencial para votar, en cuántas personas están en el padrón electoral. Y lo que se busca en esta iniciativa es reducir esa bolsa a nada más las personas que votan. Entonces, esto implicaría un recorte de 2,000 millones de pesos al año. Y bueno, es un inicio, ¿no? Pero bueno, hay una serie de pasos que se tienen que realizar para que esta ley pueda pasar, y esperemos que este tipo de cosas se puedan hacer para vivir en un país un poquito menos cínico y con un poquito más de acciones, y más con la situación como está hoy en día. Y bueno, ya se nos fue el tiempo. Fue realmente un placer estar aquí. En la próxima semana va a estar el señor David Zagarra aquí en el micrófono, y le deseamos muchísima suerte. Nos escuchamos todos los miércoles de 1:30 a 2. Esto fue Medio Actual. Yo soy Manuel Quero y muchas gracias.